Bien, no sé si lo llevamos a plantear antes de la tanda, pero arranco con esta pregunta para poner arriba de la mesa el debate que se viene a continuación. ¿Qué puede decirse de la gestión de Carolina Cose a casi 2 años de haber asumido al frente de la Intendencia de Montevideo? Al igual que ocurrió con su antecesor en el sillón municipal, Daniel Martínez, el nombre de Cose se ha vuelto uno de los prácticamente inevitables en el Frente Amplio para la campaña electoral. Eso pone aún más en el foco una gestión que ya de por sí recibe mucha atención por incidir en la vida de la mitad de los uruguayos. Hoy queremos contrastar miradas sobre su administración y es por eso que recibimos, por un lado, al edil del Frente Amplio, Nicolás Laza, bienvenido, ¿cómo andamos?
Muy buenas tardes.
Y por el otro lado, al edil del Partido Nacional, Javier Barrios Bove, bienvenido, ¿cómo estabas?
Muchas gracias por la invitación.
Bueno, gracias a ustedes por arrimarse y por, digamos, proyectar hacia adelante lo que ha sido estos 2 años de gestión, ¿cuánto estamos hablando?
Estamos en 1 año y 10 meses.
Un año y 10 meses, casi 2 años. Así que...
Arrancamos tarde con la pandemia.
Claro.
Sí, exactamente. Todo. Pero ya se puede hacer una suerte de balance y también proyectar hacia adelante. La básica y clásica para el arranque es cómo ven que viene siendo la gestión de Cose. Si te parece, Javier, arrancamos contigo y después vamos por acá.
Podríamos resumirla con mucho ruido y pocas nueces, ¿no? Yo veo poca cosa, poca obra, poca gestión, poco cambio en Montevideo y muchas promesas. Cose, como tú decís, es una de las figuras que se perfila. Yo creo personalmente que ya está en campaña. Creo que todas las decisiones que está tomando últimamente tienen ese norte, tienen el norte de 2024. Y lo que vemos es pocas cosas. En lo que tiene que ver obras, lo que tiene que ver con transformaciones de Montevideo, de las cosas que le importan a la gente, lo que tiene que ver con movilidad, lo que tiene que ver con limpieza, lo que tiene que ver con cambio en los espacios públicos, con todo aquello que influye en la vida de los montevideanos y de los cuales está a cargo la Intendencia. Yo no he visto mucho cambio de la administración Martínez y cosas que vos digas se transforman. Uno va a otras ciudades y en 2 años a veces ve un cambio en la ciudad, ve un cambio en el ritmo. Podemos dar un changüí de que ha sido un periodo especial por el tema de la pandemia que a todos nos tocó, pero tampoco había una planificación, una propuesta antes del comienzo, como en otros casos ocurrió. Por eso digo, mucho ruido, pocas nueces.
Nicolás.
Sí, no, lo primero que capaz que quiero discutir con la consigna es, uh-huh, esta no es la gestión Cose, es la gestión Frente Amplista. Me parece que más allá de un ejercicio de personalización que muchas veces vemos en política, esta es una nueva administración del Frente Amplio, y digo una nueva porque tiene componentes que son novedosos, tiene componentes que recogen, separan sobre el acumulado de las gestiones anteriores, pero que pretenden proyectar a Montevideo a más. Y por eso hago esta diferenciación, porque creo que más allá de los nombres que puedan llegar a sonar para la presidencia del próximo periodo, hay que analizar las cosas como son y sin ese lente, porque si no vamos a sesgar demasiado. Yo no creo que esto sea mucho ruido y pocas nueces. Uno también analiza desde un lugar, ¿no? Y yo creo que las grandes mayorías en el departamento no dicen que esta gestión les pasó por el costado. No pueden decirlo de momento que el gobierno departamental rápidamente, en un contexto de pandemia, se puso del lado de las grandes mayorías a ponerle el cuerpo a un montón de necesidades, muchas de las cuales no están dentro de su competencia, pero cuando el Estado se retira al Estado, no importa si es el primer nivel de gobierno. Desde el segundo nivel de gobierno, en este caso, fuimos a darle respuesta a cada una de las demandas que estaban teniendo los vecinos y las vecinas.
Estás hablando del plan ABC.
El plan ABC creo que es una respuesta contundente, pero, a ver, el plan ABC se complementa con otras medidas de promoción y de tratar de que no se caiga nadie, ¿no? Hay medidas que tienen que ver con la cultura, con sobre todo en el primer año, las medidas que se tomaron tendientes a dar beneficios fiscales y a sostener a los comercios en el departamento. Recordemos que estaban los horarios de finalización y de cierre topeados, hubo grandes dificultades, muchos desaparecieron. Yo creo que eso No es menor en un departamento en donde la mayor parte de su economía la mueve el sector comercio y los servicios. Entonces, creo que estos sectores, los sectores de la cultura, no pueden decir que este gobierno departamental no hizo nada, y nosotros, desde una lectura más amplia, podemos decir que estuvimos para trabajar conjuntamente y generar sinergias con el gobierno nacional en aquellos lugares en donde hubo políticas claras, y también para ponerle el cuerpo a los vacíos que dejó el gobierno nacional.
Bien, capaz que antes de meternos en algún tema puntual de coyuntura, una respuesta a la ampliación que hizo Lassa sobre la gestión de COSE. De Frente Amplio. Él dijo, esto excede a COSE, y habló que es una gestión más del Frente Amplio.
Está bien, lo podemos tomar así. Uh-huh. Yo, sobre todo, la parte que quiero decir es que no hubo, durante la pandemia, no hubo un retiro del Estado en Montevideo y en toda parte del país. Creo que si algo tuvo el gobierno nacional, que pareció esbozarse algún tipo de crítica, fue un buen manejo de la pandemia, y eso creo que lo reconocemos todos, tanto en lo sanitario como en lo económico. En lo económico, el mantener los motores de la economía cuando a veces se pedía el lockout, ¿tá? O el encerrate en tu casa, creo que fue lo que permitió hoy estar comenzando una recuperación. No capaz que es la que todos queremos, que hiciera mucho más rápido, pero fue lo que permitió eso. Y la ayuda a los más necesitados, ya sea a través de apoyo a empresas, a comercios, a pequeñas empresas, todos los créditos y de garantías que se dieron con ANDE, y podríamos seguir nombrando. Creo que no está en juego el gobierno nacional, sino el gobierno departamental, de lo que vinimos a charlar, no estuvo retirada, por eso es lo que quería dejar en claro en esta réplica que me
dijiste. ¿El plan ABC cómo lo viste?
El plan ABC yo creo que está bien en cuanto a colaborar con determinadas cosas. Cuando vemos algunos números que se hacen, el plan ABC, en la última rendición de cuenta que tuvimos, Nicolás es el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, representaba el 3% del presupuesto. Yo el otro día decía, en la misma comisión, hay un tema de prioridades. La Intendencia dio una colaboración a las familias que tenían problemas de malnutrición, no de desnutrición, de malnutrición. Esas eran unas 400 familias entre niños y mujeres embarazadas. A eso se destinó 2.800.000 pesos, peso más, peso menos. En la criolla, la última criolla, para los vasos, para los vasos de plástico, para que no se fueran descartables, se gastó 4 millones de pesos. Entonces, si a mí me decís qué prefiero, yo prefiero hincarle más a esto y no tanto a lo otro. Por eso a veces cuando hablamos de prioridades, digo mucho ruido y pocas nueces, porque se dicen cosas y después yo no veo esa actitud. Cuando se habló de todo el apoyo a las ollas populares, después cuando pasamos raya, vimos que el apoyo que realizó por plato a cada olla era de 5,58 pesos de Intendencia de Montevideo. Por eso creo que está bien el concepto, pero hay muchas cosas, como también pasó con los jornales del Plan ABC, lo que se destinaba a los trabajadores y lo que realmente llegaba a los trabajadores, se destinaban 35.000 pesos, 18 llegaban a los trabajadores y 14.000 y pico se iban a las ONG, que se quedaban con ese dinero, que tenían que usarlo para, entre otras cosas, compra de equipos, compra de vestimenta, de seguridad, etcétera, etcétera. Y eso después denunciado por los propios trabajadores y por el propio gremio de ADEOM, eso no ocurría, hay falta de control. El espacio está bien, el concepto está bien. Ahora, cómo se llevó a cabo, eso es lo que no comparto.
Ahí está, varias cosas, Nicolás. Entre otras cosas, la jerarquización del gasto. Puso el ejemplo de los vasos de la criolla, pero también han aparecido otros en este tiempo. Y lo otro es lo que efectivamente se destinó a la ayuda de los que más necesitaban en la pandemia, ¿no?
Sí, varias cosas con respecto a eso, ¿no? Javier hablaba del gasto, yo quiero centrarme también en un componente que tiene que ver con los ingresos. Y esto vincula el gobierno departamental con el gobierno nacional, porque en la intervención anterior nos hizo referencia al recorte que sufrió el gobierno departamental de recursos provenientes del gobierno nacional. Un recorte del orden del 15% en lo que al final del periodo. Eso es un elemento muy importante, porque quiere decir que nosotros tenemos que seguir haciendo cosas, pero con muchos menos recursos.
Ese recorte se dio en relación a qué, porque no todos lo tienen por qué tener presente.
En el presupuesto, en la ley de presupuesto nacional, se produjeron recortes que, si uno compara...
Ah, el decreto, o sea, parecido a lo que fue el decreto 20 de marzo del 2020.
Cuando uno compara, se va a encontrar con que al final del periodo, en el año 2025...
Pero fue parejo para todas las intendencias.
Yo estoy hablando de la de Montevideo. Uh-huh. Hay algunas cosas que no fueron parejas para todas las intendencias, porque estos recortes no se dieron solamente en este rubro. Se dieron a través de los recursos del 214, pero también se dieron cortando el Fondo de Infraestructuras Metropolitanas de Montevideo, en donde quedaron, digo, cortando, porque hubo obras que estaban comprometidas del gobierno anterior y quedaron sin ejecutar, como Valle Berres, como Cochabamba, que eso quedó pendiente, y por eso ahora también nosotros tuvimos que salir a buscar nuevas líneas de crédito para poder financiar compromisos que ya se habían asumido. Si nosotros
después
además...
Después te contestes.
Adelante.
Después te contestes.
Bueno, si nosotros además sumamos el Fondo de Incentivo de la Gestión Municipal, nos encontramos que para 2021 hubo una reducción del 24% de esos recursos para los municipios de Montevideo. Un recorte que ni siquiera fue parejo territorialmente. Los que sufrieron más fueron los municipios en donde están concentradas la mayor cantidad de necesidades. Los municipios de la periferia sufrieron recortes de hasta el 33%.
El FN no sufrió ese recorte. El municipio F, independientemente de quién lo ganó, no sufrió, y es donde están una gran cantidad de los asentamientos de Montevideo.
El municipio de F sufrió ese recorte porque obviamente que esto se hizo antes de las elecciones, y el municipio de F fue el que más sufrió el recorte. Lo que hizo la Intendencia de Montevideo fue compensar el recorte del gobierno nacional con dotación de recursos propios para que no pagaran los platos rotos y cuidar a estos vecinos y a estas vecinas. Muchas veces yo he escuchado que el Partido Nacional particularmente plantea que al cabo del periodo los ingresos se van a netear, y que esto se hizo en el periodo anterior. En el periodo anterior se creó esta herramienta y por eso fue que fue paulatina. No parece razonable que se resetee y se reinicie con cada periodo de gobierno y vos, el último año de cada gestión, tengas 10 pesos y al primero de la que sigue tengas 4. No parece demasiado razonable. Eso es lo que sucedió en el caso de Montevideo. Si yo tuviera que elegir las preferencias, diría, bueno, hubiera preferido que todos estos recursos no los hubiera perdido el departamento de Montevideo. Y los pierde en su totalidad y en su globalidad porque es una administración frente amplista, porque hay un sesgo político y hay una política de asfixia al departamento de Montevideo, porque si hay menos recursos, se van a poder hacer menos obras, y si hay menos obras, la ciudad va a estar más sucia. Eso va a implicar a que eventualmente la gente, los montevideanos y las montevideanas, dejen de elegir a esta fuerza política. Entonces, si además de esto nosotros le sumamos la cantidad de negativas a obras que hubo por parte de la oposición en estos casi 2 años, confirmamos esta hipótesis de que en realidad lo que se busca es tener una ciudad que esté en peores condiciones para que sus posibilidades de ganar en el 2025 crezcan. Tengo un montón de cosas también para decir sobre las ollas y sobre los datos, pero...
Tenemos que avanzar, pero Javier quería hacerte...
Tal cual.
A ver, primero, lo del Fondo...
De Infraestructura Metropolitana.
Era un fondo de un presupuesto. Se terminaba ese presupuesto y no había que asumir que se iba a continuar dentro de los 5 años. Pero además, centrémonos. El 1 de marzo asume este gobierno, el 13 tenemos la pandemia. Hay que hacer un presupuesto, no con la cabeza que traíamos anteriormente. Hay que hacer un presupuesto para paliar una pandemia, tanto en lo social como en lo sanitario, que mirábamos todas las televisiones, no habían ventiladores, no habían remedios, no habían... Habíamos aviones que llevaban de un país a otro enfermos, no sabíamos lo que iba a pasar. Y obviamente, si tenemos que hacer un presupuesto nacional y recortar o bajar determinados gastos, obviamente se hizo. Pero no es que se cortó ese fondo, que era un fondo que estaba por 20 años o que ya venía. Era un fondo que el anterior gobierno nacional había decidido, terminaron los 5 años, como determinados planes no se continúan. No fue que se quiso asfixiar a Montevideo. Eso totalmente fuera de lugar, porque no fue el espíritu del presupuesto nacional. El presupuesto nacional, el espíritu que tenía era salir de una pandemia, y por eso lo mismo que ocurrió con los salarios, por ejemplo, fue lo que ocurrió con los fondos de incentivo. Se bajaron, pero al final del periodo se prometió una recuperación y que se llegarían a los mismos niveles que estábamos al comienzo de 2019. Eso fue lo que ocurrió con el fondo y con los incentivos metropolitanos. Y en cuanto a las obras y en cuanto al uso de las obras y los recursos, el problema es que si vamos a analizar el presupuesto de la Intendencia, 50% se utiliza, a números gruesos, ¿no? 50% retribuciones personales, 37% son gastos de funcionamiento, 10% inversiones, o sea, los recursos propios, olvidemos del BID, olvidemos del Fondo Nacional, olvidemos... Lo que agarra la Intendencia de cada 100 pesos que agarra, solo 10 van a inversiones y así se compone y 2% la Junta Departamental. Ese es el presupuesto del Departamento de Montevideo. Estas inversiones con fondos propios son las más bajas de la última década. El primer año de Ono Alvivera tenía mayor inversiones que este año de Carolina Cose. Entonces, no le podemos echar la culpa al gobierno nacional. A ver, nos echan las culpas de lo que dijimos que no, la compra de camiones. Ehrlich compró camiones con fondos propios. Ono Alvivera compró camiones con fondos propios. Daniel Martínez compró con fondos propios. ¿Por qué había que comprar camiones con plata del BID? Eso es lo que nos explica.
Bien, una más, Nicolás, y después, hablando de camiones, nos metemos con una de las últimas decisiones de la Intendencia de Montevideo.
Varias cosas. Primero, el presupuesto nacional no atendió la pandemia. Es más, vinieron a implementar el programa de gobierno que tenían antes del 13 de marzo, porque si no, no se justifica que al cabo de 2 años, por ejemplo, pandemia mediante, tengamos un recorte del 37% en el presupuesto de medicamentos. Si el gobierno nacional estuviera atendiendo la pandemia y readaptando sus ideas a este nuevo contexto, esto no se explicaría. Estas cosas, como decía recién, hablando de los medicamentos, fueron las que nosotros fuimos a compensar generando un fondo de medicamentos a nivel del gobierno departamental para tratar de solucionar los faltantes que están habiendo en las distintas policlínicas. Sobre las ollas, ¿no? Que esto tiene que ver, que esto es una discusión que ha estado arriba de la mesa. Uno de cada 6 platos que se sirvieron en las ollas y de merenderos del departamento se sirvió con fondos de la Intendencia de Montevideo, que destinó al eje alimentario 96 millones y medio de pesos, que es mucho dinero. Se han sacado distintas cuentas porque Javier hablaba de los 5 pesos. Hay que tener en cuenta que no vale lo mismo un plato en una olla que en un merendero. Esa cuenta no es lo mismo 6 pesos en 21, que es una merienda, que 6 pesos en 48, que es una olla. Pero sacando el cálculo por donde sea, uno de cada 6 platos que se sirvieron en ollas y merenderos fueron gracias al aporte de la Intendencia de Montevideo. Y eso no me parece menor. Me encanta a mí que la unidad de medida para comparar los gastos de la Intendencia sea el programa de apoyo nutricional. Ahora, no perdamos de vista que estamos tomando como referencia un aporte que hace el gobierno departamental tras detectar situaciones de malnutrición en gurises y gurisas y mujeres embarazadas en el departamento. Porque después jugamos con esos números y le sustraemos el alma y el corazón de la preocupación que estos mismos números engendran. Sobre las inversiones, y antes de meternos en los camiones, es un error analizar las inversiones únicamente en términos de cuánto representan de los fondos propios. Nadie realiza inversiones únicamente con fondos propios. No lo hacen los públicos, tampoco lo hacen los privados. Hay que poner todo el abanico de las inversiones que hay en el departamento. Algunas que se hacen con fondos propios y otras en las que se recurre a financiamiento externo para poder viabilizar más obras. Porque si no, si vos solamente las inversiones las haces con fondos propios, te estás poniendo un techo demasiado bajo que tiene que ver con la disponibilidad.
Bien, tenemos que hacer una tanda y seguimos, ¿les parece? Estamos con Javier Barrios Bove, edil del Partido Nacional, y Nicolás Laza, edil del Frente Amplio. Queda pendiente la pregunta de, bueno, la última decisión de la Intendencia de no renovarle a la empresa CAP la limpieza del municipio B, y también podemos hablar del rol de TV Ciudad, que ha estado, digamos, en discusión en esta última gestión, y algún temita más como para debatir en este debate de viernes de Fácil Desviarse. Ya venimos.
Y es fácil desviarse, es fácil desviarse. fácil desviarse.
Seguimos con este debate entre Javier Barrios Bove, Nicolás Laza, Barrios Bove de Partido Nacional, Laza de Edil de Frente Amplio. Debate, intercambio, póngale el mote que quieran. Y ya
la tanda,
para.
La tanda estuvo buena también.
La tanda estuvo
buena. Después la vamos a subir.
Sí, sí. Me olvidé el vaso para Barrios Bove. Ahora te lo traemos, ¿no? Quedó ahí, Jorge, ya que estamos a vivo, te digo. quedó pendiente, quedó picando una de las últimas novedades vinculadas a la intendencia, que fue la decisión de no renovarle el contrato al servicio de limpieza de la empresa CAP, ¿no? En el municipio B. Una evaluación de parte de Barrios Bove y también de Laza sobre esta decisión. Arranco contigo, Javier.
A ver, nos llamó primero la sorpresa. Estuvimos hace menos de un mes en el presupuesto, vinieron las autoridades y no comentaron nada de esto. Si era una decisión que se tenía planificada, llama la atención de que no se haya comentado nada. Nos llama la atención porque además la propia intendenta dice que la gestión es buena. Esto no es una rescisión de contrato. Acá se terminó un contrato y se hace una opción. Creemos también que en el análisis ADEOM termina ganando. ADEOM, aunque no le guste a Nicolás, gana la pulseada con la intendenta de Montevideo, porque es una reivindicación de más de 20 años que otras administraciones Frente Amplistas. Ahí no se da la coherencia que decía Nicolás de hoy temprano, no lo habían hecho.
Le falta una parte, el reclamo de ADEOM es terminar remunicipalizando el salario, o sea, que esos trabajadores después pasen a formar parte de la intendencia. Esa es la decisión que no se ha tomado todavía.
Lo que pasa es que la noticia se dio por partes, en cuentagotas. Lo primero fue, no lo renovamos. Después no sabíamos qué iba a pasar con los trabajadores. Después se dijo que iba a ser un fideicomiso, que sería como una transición entre una cosa y lo otro. Entonces, tampoco sabemos cómo va a ser. Una preocupación, por ejemplo, qué va a pasar con los bienes de la CAP, ¿no? Porque hoy, por ejemplo, la intendencia no tiene camiones para levantar esos contenedores, los verdes y los naranjas, que vemos porque se levantan desde arriba y no como carga lateral como tienen los de la intendencia. Y tampoco, si hoy quisiera hacer una compra directa, llegaría con los tiempos de este mundo distinto para abastecerse. Bueno, ahí por ese lado yo creo que la empresa no ha hablado, porque va a haber una negociación entre la intendencia y la empresa en la adquisición de los que son sus camiones, sus contenedores, todo eso que está en la negociación. A mí me preocupan los vecinos del municipio B, ¿no? Porque yo creo que el sistema era bueno. Y esperemos que no se empeore la calidad del servicio que se presta. Porque yo no creo que sea más barato, como se ha dicho, realmente no creo que sea más barato. Y si el tema era lo económico, si vos capaz que llamabas a licitación, se presentaban tres o cuatro empresas, la CAP y otras más, ya cuando vos sabés un precio, tenés que cotizar a la baja. Y si lo que se buscaba era obtener un precio más, más bajo, creo que hubiese ido por ese lado. Independientemente de que yo tenga una concepción distinta, que es barajar y dar de vuelta y pensar todo lo que tiene que ver si la limpieza, la recolección de residuos no debe pasar a los municipios. Hoy la recolección de residuos se la lleva a la intendencia y la limpieza, lo que es limpiar la calle, limpiar lo que queda alrededor del contenedor, es trabajo de los municipios. Cuando lo vemos en la rendición de cuentas, en muchos municipios, eso, aparte de limpieza, se lleva la mitad del presupuesto. Entonces, ¿por qué no dividimos en 8 la recolección de residuos, transfiriendo recursos, transfiriendo funcionarios, transfiriendo equipamiento, y en función de cada uno de los municipios, la particularidad, decide cómo va a ser la recolección? Y hasta capaz que hasta los ponemos a competir. ¿Cuál es el municipio más limpio? Y a ese le damos un bonus o lo que sea, y tenemos a Montevideo más limpia, que es uno de los problemas, uno de los talones de Aquiles, que todo el mundo te dice cuando haces una encuesta de los problemas de Montevideo, y es la limpieza, uno de los siempre principales problemas que aparecen en Montevideo. Por eso yo no comparto esta decisión. Me parece que fue, no fue meditada, así lo entiendo yo, y creo que si íbamos a repensar el tema de la limpieza, la propuesta que hace mucho tiempo viene realizando el Partido Nacional es esto: transferir, descentralizar realmente, transferir recursos, equipamiento y personal a los municipios para que se encarguen del tema de la recolección.
Nicolás.
A ver, hay varias discusiones en esto y muchas de ellas interesantes. Yo creo que esto en realidad no es una decisión que se toma de la noche a la mañana, se venía meditando desde hace mucho tiempo. La proximidad del vencimiento del contrato hacía que se estuvieran explorando distintas ideas. Yo creo que no podemos decir, honestamente, que en Montevideo esté más sucia que antes. Hay varios indicadores que demuestran que la ciudad está más limpia. Problemas que hemos tenido en años anteriores, por ejemplo, los diciembres, que son siempre noticiosos en materia de situaciones de limpieza, de conflictos también con trabajadores y trabajadoras. Nosotros venimos de un diciembre en donde todo transcurrió de la mejor manera. Entonces, se vislumbra, se ve que la ciudad ha tomado medidas para mejorar su limpieza y los resultados están a la vista. Resultados que son indicadores y elementos para poder después tomar esta decisión y para sostenerla. No hay disconformidad con la empresa, con el servicio que prestaba la empresa, como bien decía Javier, pero si el servicio lo puede asumir la intendencia, si podemos evitar la intermediación de una empresa que, en definitiva, no participa a pérdida, yo diría que transitemos un camino alternativo, en donde si se gasta lo mismo, pero ese dinero va a parar a los trabajadores y no a un grupo de empresarios, es mucho mejor. Es mucho mejor porque también implica redistribuir en términos generales, más allá del problema puntual de la limpieza. Yo no creo que esto se trate de pulseadas, no me gusta, así como lo dijo la intendenta, no me gusta pensar la política como un ejercicio de pulseadas, de ver quién tiene más fuerza. En definitiva, lo que más importa no es si esto fue una pulseada entre ADIOM y la intendencia, o también entre el sector empresarial y la intendencia, porque también se podría llegar a leer desde ahí, ¿no? Hay una pérdida del sector empresarial en este caso, sino de que los vecinos y las vecinas de este municipio, el municipio B, no sufran porque empeoren las condiciones del servicio. Creo que venimos haciendo todo para que eso no suceda, para que el municipio B también esté integrado con mucho más fuerza a la estrategia de Montevideo Más Verde, porque es verdad que se puede analizar esto desde el punto de vista económico, pero también se tiene que analizar desde el punto de vista de la eficiencia y de que no es lo mismo a la hora de tomar determinadas decisiones y de que sean más ágiles y más rápidas tener un vínculo con una empresa que está arreglado que tener tus propios recursos en donde vos podés tomar decisiones bastante más rápido. Sobre la transferencia de competencias del gobierno departamental al gobierno municipal, me parece que es un elemento importante, pero recién Javier decía, el Partido Nacional cree en esta estrategia. No nos parece. Ahí también hay diferencias a la hora de gobernar. Mientras que la mayoría de los municipios frente a amplistas para tareas de limpieza se contrata a ONG o asociaciones civiles, en el caso concreto del Partido Nacional contrata empresas en el municipio E. Fueron muy cuestionadas por nosotros en el marco de la rendición de cuentas. Entonces, transferir potestades y competencias para que las realicen las empresas tampoco lo compartiríamos. Sí. Pero creo que hay muchas dudas, bien lo decía Javier y yo lo comparto, hay muchas dudas, hay cuestiones sobre las cuales el gobierno departamental todavía tiene que responder, pero hay que entender que estamos en un proceso de negociación y que nada de lo que nosotros hagamos puede obstaculizar y generar problemas que después terminen redundando en malos servicios para los vecinos y las vecinas, por lo cual le encomendamos al Ejecutivo que culmine las negociaciones para saber cómo nos vamos a hacer de la maquinaria necesaria y también de generar una transición adecuada para estos trabajadores y trabajadoras que pasarían a formar parte de otro esquema contractual.
Bien,
una cosita,
Javier, y vamos con la última.
Cortita. A ver, a mí no me preocupa quién realice la tarea de limpieza. Me preocupa y creo que todos los contribuyentes pagan porque Montevideo esté limpio. Si lo hace la intendencia, si lo hace una empresa, si lo hace una ONG o si lo hace X, no me importa. Y con el municipio E, quienes cortaron el vínculo con la anterior ONG porque la ONG no funcionaba, fue el gobierno anterior. ¿tá? Ni siquiera el anterior, que era del Frente Amplio, que hoy la exalcaldesa es compañera nuestra de la Junta. O sea, el problema acá en Montevideo es que Montevideo esté limpio. ¿Cómo se realiza eso? No te tiene que importar quién lo realiza.
Uh-huh. Bien, TV Ciudad. No sé si es una sensación térmica o es una realidad que a partir de la asunción de COSE, el rol del canal municipal entró en discusión, o sea, y entró en como parte del debate político. ¿Entienden que es así y por qué se da esta discusión? Arranco con Javier.
A ver, yo creo que había un cambio en el canal municipal, y lo primero que quiero dejar muy claro es, acá yo no estoy cuestionando a los trabajadores ni a los periodistas, estoy cuestionando a la dirección, y la dirección pasa por la dirección del canal y por la intendente de Montevideo. ¿Ah? Acá el tema no es contra un periodista que hace una pregunta o que va a cubrir una nota, eso es lo primero que tiene que quedar bien claro, sino con el rol que le dicen o que le... Esto es como el fútbol, yo ayer ponía un ejemplo, te pueden cobrar penal o te pueden ir llevando con distintos fouls hasta el borde del área. Entonces te van flechando el partido. Entonces eso es lo que entendemos todos. Y creo que no lo dice este deal, no lo dice un partido. Yo ayer leía, porque esta misma discusión la tuvimos ayer en la Junta, en el seno, en la sesión, yo leía las declaraciones que dio el ex director de TV Ciudad, que terminó renunciando, y en una nota dice que...
Federico Belmo.
Exactamente, cuando le hicieron determinados planteos, él no estaba de acuerdo con determinada, creo que era obsecuencia la palabra que usaba, y se retiró. Y eso no lo puede decir que somos nosotros. Nosotros estamos viendo determinado sesgo. Y tampoco voy a lo cultural o a los programas. Voy a determinados programas y la línea del informativo de TV Ciudad, que sí, que le están dando un destaque a la actividad de COSE. Está bien que puede ser la intendenta, que es el canal, que es el canal departamental, correcto. Pero además, un claro palo constante a la actividad nacional y al gobierno nacional. Por eso que decimos que desde la intendenta, pasando por la dirección del canal, ha tomado un giro. Yo ponía un ejemplo clarito. Capaz que ahora no le importa el canal departamental. En el periodo pasado se cubría las rendiciones de cuentas y el canal departamental trataba de buscar un equilibrio. Entrevistaba a un edil de la oposición y a un edil del oficialismo. Esta rendición de cuentas no existió para el canal municipal. Está bien, capaz que entendieron que no rinde, y esto no es una queja, pero es para mostrar cómo antes se cuidaban equilibrios, que hoy tú ves determinados panelistas en determinados programas y solo hay un tipo de panelista, se escucha una visión, una voz. Y eso no sería grave si fuera un medio privado, porque el medio privado puede hacer lo que quiere. Ahora, con fondos públicos, vos no podés hacer tu campaña electoral. Tanto es que hasta cambiamos hasta los micrófonos. Hoy tú acá tenemos micrófonos negros, que son la mayoría de los micrófonos que se utilizan en la radio y en la televisión. Los de TV Ciudad son verdes. Ya estamos todo hasta el fondo de la pantalla es verde, todo alineado hasta como los semáforos en el color que va a utilizar Carolina.
Nicolás.
A mí la discusión cromática no me seduce demasiado. Yo espero que nadie en Montevideo ni en el Uruguay vote según los colores, porque confío un poco más en la inteligencia de nuestro pueblo. Y por otra parte, creo que en realidad lo que hay es una marca, de una identidad que trata de plasmarse en cada uno de los espacios en donde se expresa. A mí me parece que está bien que existan medios públicos, a mí me parece que está bien que incluso los medios privados, no hay que diferenciarlos si son medios privados con ondas públicas, porque muchas veces nos olvidamos de ese componente, entonces tampoco es que pueden hacer lo que quieran. Pero además me parece que está muy bien el impulso que se le ha dado en este periodo a TV Ciudad, tratando de aumentar las horas de producción nacional, tratando de mostrar lo que el mercado no muestra. Muchas veces se puede decir, bueno, hay un gran destaque al gobierno departamental, en realidad se dice a la gestión de COSE. Bueno, está, pero es el medio del gobierno departamental. Es razonable que tenga énfasis en aquello en donde lo justifica. Y me parece que ahí TV Ciudad ha dado muestras de generar programas con muchísima calidad sobre temas que no son los que determina el mercado y los intereses de un puñado de privados que van condicionando la oferta en materia de comunicación. Entonces, lo primero es decir eso, decir que defiendo la libertad de expresión de todos los periodistas, de los que están en TV Ciudad y de los que no están en TV Ciudad, que condeno todos los agravios que han recibido los de TV Ciudad. Eso fue lo que estuvimos discutiendo ayer en la Junta Departamental, pero también en otros momentos y en la actualidad de parte de otros medios. TV Ciudad no tiene una línea editorial, a diferencia de otros medios de comunicación. No hay un editorial de TV Ciudad. Me parece que lo que hace es tratar de democratizar sus contenidos, de hacerlo llegar propuestas distintas a la sociedad. Y a mí me pareció muy interesante el planteo que hacía como Marco Javier, en el sentido de tratar de separar a las direcciones o a las definiciones políticas de los trabajadores y de las trabajadoras. Ahora, la estigmatización que algunos actores de la derecha en el departamento han hecho de TV Ciudad y de sus trabajadores, relativizando su profesionalismo, diciendo que son militantes, ha generado, o sea, eso es una suerte de autoría intelectual de los agravios a los que se han expuesto estos trabajadores, que probablemente haya algunos frente amplistas y otros que no lo sean. Pero me parece que está bien desmarcar, pero uno también se tiene que hacer responsable de cuando hay una política de desprestigio, de estigmatización y de relativización de las capacidades y de las autonomías de estos trabajadores. Es esperable que reciban los agravios que reciben.
Dos cositas, porque simplemente Javier habló del sesgo informativo y habló de que se apuntala a la figura de Cose. ¿Sobre eso qué tenés para decir?
Hablar de la intendencia y no hablar de la intendenta parece como que no. Como que es bastante natural. Es como que la comunicación. A ver, y esto que la comunicación de la intendencia la hace comunicación de la intendencia. TV Ciudad se dedica a otras cosas. Es obvio que tiene que poner noticias referidas al departamento en la agenda, ¿no? Es uno de los fines que tiene, y obviamente cualquier cosa que pase por el departamento va a tener a la intendenta como principal figura.
Hago preguntas cruzadas a propósito de los dos temas que recogieron. A Nicolás, si siente, tiene la misma percepción que como edil que tenía Javier, de que no se le dedicó cobertura a la discusión presupuestal en la Junta Departamental en esta última rendición de cuentas, y a Javier si cree que debe existir cree en la existencia de TV Ciudad como tal, porque hay colegas tuyos donde se discuten la propia existencia del canal, ¿no? Que también es un punto para discutir. El que quiera que arranque.
Arranco yo y soy medio desobediente y voy a empezar a responder la pregunta que le hiciste a él. Arranco por ahí. No, porque ¿qué pasa? Porque nosotros.
Imagino que crees que sí debería existir TV Ciudad.
Obviamente, que eso no te lo pregunté. Sí, pero en realidad, quería decir una cosa, porque los mismos que dicen el periodismo independiente, después, cuando uno miraba la candidata que llevaron y los suplentes que tenía, también uno dice, bueno, ¿dónde están los independientes que se pasearon por los medios y nos daban cátedra de cómo eran las cosas y nos mostraban la realidad objetiva? Bueno, terminaron en la lista para disputar el sillón departamental compitiendo con Carolina.
Sí, tenés ejemplos de todos lados, ¿no? O sea, te estás refiriendo a Laura Raffo.
Sí, en su momento también a Sotelo.
A Sotelo, está bien.
¿No? Mm. Que está al frente de los medios.
Pero a nivel nacional. Tenías el ejemplo de Gabriel Romano, por ejemplo. Ovaldía también estuvo todos los medios, está en Cultura. Digo, y hay un montón de gente de los medios que después terminó
pero
en no, listas.
Pero es distinto lo que estamos discutiendo. Porque la diferencia es.
¿Cuál es la diferencia entre Laura Raffo, que hay mucha diferencia, y Ovaldía? Una era panelista en el informativo y después fue candidata, y la otra es directora de cultura y también tenía 4 o 5 programas y una extensa trayectoria.
Y hablamos de Sotelo también, que está al frente de los medios públicos, una persona que está absolutamente jugada y que está... ¿cuál es? ¿Ese es el ejemplo de imparcialidad que proponen para TV Ciudad?
Pero
¿esa
pregunta,
es la alternativa?
Mi pregunta es, vos... Lo que nosotros opinamos de TV Ciudad, ¿vos lo opinás del 5, del Canal 5? ¿Vos decís que el Canal 5 es parcial? Digo, porque si lo vas a decir, decime con todas las letras. Yo creo que el Canal 5 no es parcial. Ahora, yo sí creo que TV Ciudad es parcial. Y al ejemplo que hoy le quería pedir a Diego para poder decirlo es, le están preguntando una cosa a la intendenta sobre un tema X. La periodista del CD Ciudad, porque se le pidieron que hablara de eso, le dice a que hable de otro tema. Y le hace otra pregunta totalmente que la saca del tema que le están haciendo la pregunta. Eso sí es la parcialidad que te estoy diciendo. A ver, entonces...
entonces sí cuestionás el rol de los periodistas.
Lo que digo es que al periodista le pidieron que pregunte determinada cosa. O que le pregunte al intendente sobre determinada cosa.
Ah, pero es un cuestionamiento al trabajo de los periodistas. No, porque no, si te dicen qué pregunta hacer y para distraer y desviar la respuesta que se está dando, claramente no estás haciéndolo como deberías hacer el trabajo, que es según
Si a ti te dicen, anda a cubrir determinado tema, está bien. Vos lo cubrís como vos querés. ¿Tá? Te pedían que cubras determinado tema. Yo no te estoy diciendo que te digan la pregunta y lo que sea, todo. Me dicen cubrir determinado tema. Y vos lo ves como cubrís a quién elegís para el programa, a quién elegís para esto. Eso no me parece mal. Ahora, cuando están hablando de toda otra cosa, como a ti te pidieron que cubrieras, le preguntaras por la limpieza, y están hablando de, yo qué sé, el tabaco, y vos le preguntas porque te pidieron que hablaras de la limpieza, son cosas totalmente distintas. Y ahí hay muchas veces que yo he visto, y basta analizarlo, levantada de centro. Cosa que no ocurre en otras cosas. No me digan que el 5 va a levantarle centro a los ministros o al presidente de la República. Si es lo que está pensando el Canal 5, Nicolás, que lo diga. Pero que lo diga, porque fueron candidatos y algunos. ¿Cuántos comunicadores después integraron lista del Frente Amplio? Sí,
y lo que ha pasado con Canal 5 es que lo han dejado morir, entre otras cosas porque no lo necesitan, porque el discurso que sostiene al gobierno nacional está en los medios privados. Entonces, no necesita, pierde relevancia en ese sentido porque son la misma mano. Son los mismos actores que no lo necesitan. Entonces, ahí hay otro
componente. Que cobraron los medios privados ahora también. Y tengo que cerrar. Es increíble que.
Cuando se puso.
Pero a vos te parece que sucede que les pasan preguntas también en los medios privados.
Eso me parece que forma parte de una cuestión conjetural. No voy a discutir sobre eso porque, digo, a menos que haya alguna prueba concreta, es lo que cada uno puede llegar a pensar. Lo mismo que las sospechas de que cuando teníamos conferencias todos los días se lo pasaban levantándole centros al presidente. Pero, digo, me parece que eso, entrar en eso, es entrar en el cuestionamiento a los periodistas, sean de un medio público o de un medio privado, y yo quiero salirme de ese debate.
Pero que da la impresión que los dos terminan haciéndolo de alguna manera, ¿no? Sí. Digo, está bien, ¿no? Es lícito, yo no lo estoy. O sea, simplemente me parece que está bueno que quede clara cuál es la posición.
Ah, te mandan.
Pero me parece que en los dos terminaron apareciendo críticas. No quieren
trabajo periodístico que te decía en el caso de Barry Boy.
También se critica el sistema político permanentemente
de Canal 5. No, de Canal 5 no, de los privados. No, de Canal 5 directamente dijiste que
no existe, que no existe. Se lo dejó morir para trabajar.
Hablaba de las líneas editoriales. Hay diarios que tienen editoriales.
Hablaste de los canales. A ver, los canales no tienen líneas editoriales. No hay como otros países que hay un locutor que te baja línea. Vos hablaste de los canales y los medios, no hablaste de los diarios. Yo lo que vuelvo a decir, conozco. Con respecto a los periodistas de TV Ciudad, conozco a muchos de los periodistas de TV Ciudad, tengo un muy buen relacionamiento con ellos. Ahora, hay determinadas cosas que uno está viendo, que TV Ciudad tuvo un corrimiento, y vuelvo a decir, no lo digo yo, lo decía su exdirector, y lo dice mucha gente que lo ve. A ver, yo lo miro, y sobre todo por la parte informativa, como miro el 4, el 10, el 12, a veces a deshoras, lo miro. Y te das cuenta que hasta a veces... Hasta como pones un cabezal, cómo titulás un cabezal, un pie, ya te das cuenta hacia dónde, como te decía hoy, hacia dónde querés ir con el FAU llevándolo hasta la...
Tenemos que cerrar, no sé si Nicolás, ¿querés hacer un apunte más o le ponemos un moño acá?
No, yo creo que en esto hay suspicacias y yo creo que se abusa de leer todo desde el punto de vista electoralista y... Creo que eso termina enfermándonos a todos.
Nicolás Laza, edil del Frente Amplio, Javier Barrios Bove, edil del Partido Nacional por Montevideo. Muchas gracias por este debate. Fácil desviarse, se acaba acá. Me avisan por interno que Juan
llegó,
va a llegar para la RUC. Así como no estuvo presente para Fácil Desviarse, Juanchi, Juan, ese doppelganger de Juanchi, va a estar presente en la RUC. Nosotros nos vamos, nos despedimos porque viene la RUC y después viene el concentrado de No Toquen Nada. Hasta el lunes, chau.
Fácil desviarse.